Gloria a Dios. Y mientras vamos a abrir nuestra Biblia, Lucas, el Evangelio del apóstol San Lucas. ¿Ya lo tienen? El Evangelio San Lucas. Capítulo 2, y vamos a estar leyendo del 1 en adelante. Ya lo tenemos, el Evangelio de San Lucas 2, y vamos a estar leyendo del 1 en adelante. Amén. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a dar gracias por este momento, por la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, el día de hoy que tú seas hablándonos. Que seas quitando toda palabra de hombre, que seas quitando toda religiosidad, que seas quitando toda cosa, Señor, que no venga de tu boca. Utiliza mi vida. Quiero que tú vayas, Señor, delante de mí, porque si tú no vas delante de mí, Señor, yo no quiero ir. Si hay algo que de mi boca salga, que sea solamente de tu palabra, mas no de mis emociones, Señor. Abrimos nuestro corazón para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Lucas, el Evangelio de San Lucas. Dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo, ¿en dónde? En todo el mundo. Versículo 2. Ese primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Versículo 3. Dice, todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. ¿Quiénes? Todos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Entonces dice, todos tenían que ir a inscribirse, versículo 3, a su propio pueblo. Versículo 4, por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David. Porque José era ¿qué? Descendiente de David. 5. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta, versículo 6. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, versículo 7. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había ¿qué? Alojamiento para ellos en el mesón, versículo 8. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. 9. De pronto se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Versículo 11. Hoy les ha nacido en el pueblo de Dios un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Versículo 13. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, versículo 14, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, Vamos pues a Belén, a ver qué nos ha sucedido y qué el Señor nos ha anunciado. Versículo 16. Fueron deprisa y encontraron ¿a quién? A María y a José y al niño acostado. ¿Dónde? Versículo 17. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Versículo 20. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió, ¿qué dice? Como se les había dicho. ¿Ok? Vamos a analizar este capítulo, que es del versículo 1 al versículo 20. Para decir, ¿y esto qué tiene que ver con Hechos? Porque nos quedamos en Hechos 13, ¿no? Hechos 13, 26, si no me equivoco. Porque en Hechos 13, 26 está el apóstol Pablo y va a empezar a hablar acerca de lo que Jesús hizo en su primer viaje misionero. Y vamos a ver, conforme a la palabra, qué fue lo que Jesús hizo. Y por eso se llama el nacimiento de Jesús. Ok, nacimiento de Jesús. Debemos entender que la palabra del Señor, aparte de ser un libro histórico, es un libro espiritual. Amén. Vamos a ver esto que acabamos de leer, ¿qué tiene que ver con nosotros? Vamos al versículo 1 otra vez. Dice, por aquel tiempo, ¿cómo se llamaba el emperador? Augusto. El emperador, era, en ese tiempo, ahí en Jerusalén, el que gobernaba era el Imperio Romano, ¿sí se acuerdan? Y el encargado del Imperio Romano era el emperador Augusto, él era el que estaba gobernando. Y dice del versículo, más adelante, versículo 1 dice, ordenó, ¿por qué ordenó? Porque él era el emperador, ¿ok? Ordenó que se hiciera un ¿qué? Un censo, ¿en dónde? En todo el mundo que en ese tiempo se conocía, ¿no? Porque en ese tiempo pues no habían descubierto América, aunque había gente ya en América, no se había descubierto, pero en todo el mundo conocido por el Imperio Romano, este gobernador, este emperador Augusto, ordenó un censo, versículo 2. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, ¿ok? 3. Dice, todos tenían que ir a inscribirse, ¿a dónde? Háganse cuenta que el censo va a ser aquí. ¿Todos son del DF? ¿O quién no es del DF? Alce su mano. ¿De dónde eres? Oaxaca. ¿Usted, hermano? ¿De aquí? Ah. Es que dice que su ciudadanía es en los cielos, por eso levantó la mano. ¿Eh? ¿De dónde eres, Gabo? ¿De León? De Leo. Por los ojos verdes, ¿verdad, hermano? ¿De San José qué? Ok. Entonces, imagínense que es de Oaxaca, el hermano Manuel. Y el emperador manda hacer un censo. ¿Dónde tenía que ir nuestro hermano Manuel a hacer el censo, a inscribirse? Hasta Oaxaca. Ok, y entonces tenía, imagínense. Digo, no es como en estos tiempos, ¿no? Él toma un avión, va a Oaxaca y en el mismo día ya está aquí. Imagínense en aquellos tiempos lo que tenían que transportarse aquellos que no eran de su ciudad, ¿no? Tenía que transportarse a la ciudad de origen. Imagínense cuánto dinero de transportación, de comida, de pasajes, aparte todo el tiempo que no ibas a trabajar. No, imagínate un viaje a Oaxaca en burro, ¿cómo cuánto llegarás? Porque en ese tiempo se viajaba en burro, ¿no? Entonces, ¿cuánto? ¿Con unos 3 días? Yo creo que más, ¿no? Una semanita sí nos echamos, ¿no? Ida y regreso. Imagínate una semana, el transporte, bueno, ya llegas al burro, ¿no? Pero tienes que pagar el pasaje, la comida de toda una semana y aparte, todo el tiempo que no trabajaste en esa semana, porque la mayoría de en estos tiempos eran comerciantes, ¿ok? Ahora, pregunto, porque aquí dice en el versículo 2, dice, este primer censo, ¿ok? Era el primer censo que se hacía, ¿no? Y fue en todo el mundo. Pregunta, ¿fue casualidad? ¿O tenía un propósito esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó este censo? Recordemos que el diablo siempre está tratando de escuchar, o más bien siempre está escuchando lo que tú oras al Señor. ¿Ok? Claro, a voz audible, porque tus pensamientos el diablo no los escucha. El diablo sabe todas las veces, todas las profecías que te han dado. El diablo sabe todas las palabras que te han dicho. El diablo sabe cuando tú dijiste, voy a estudiar esta carrera. Y el diablo dice, me voy a adelantar. Y así pasó. Él escuchó por las profecías que se acercaba un Salvador. No sabía quién, no sabía dónde iba a nacer ni quién era. Pero ¿qué hizo? Fue con el emperador y le dijo, vamos a identificarlo. Tenemos que matar a ese niño, porque ¿se acuerdan que para eso fue el censo? Para identificar al Señor Jesús y matarlo. Porque el diablo, ¿qué dice la palabra? Que te quiere matar, robar y destruir, ¿no? Repito, ustedes crees que no sabe que el diablo ha escuchado las veces que tú le oraste al Señor y le dijiste, Padre, necesito un trabajo porque no he tenido trabajo. El diablo escuchó. Y dice la palabra en Efesios que él está organizado por principados, gobernadores, ¿qué más? Potestades. Entonces dice, a ver, mira, él quiere un trabajo, no, vamos a robarle. Mira, ya le pidió, creo que tal persona le va a dar el trabajo. Y se trata de adelantar a los hechos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué pasó aquí? El diablo trató de identificar al Señor Jesús, ¿para qué? Para matarlo. ¿Y qué estaba haciendo? Imagínate, está utilizando toda la sociedad, porque dice que fue un censo en todo el mundo, dice el versículo 1, para poder identificar. Tú que estás apuntando ahí, punto número 1. El diablo siempre tratará de adelantarse, de anticiparse. El diablo siempre va a tratar de adelantarse, de anticiparse a lo que Dios ya tiene planificado contigo. Y así fue, aquí pasó igual. El Señor, el Padre da un anuncio de profecías de que iba a venir el Señor Jesús. El diablo se trató de adelantar, ¿para qué? Para matarlo. El diablo sabe todas las veces que tú has dicho, yo quiero estudiar tal carrera, Señor, y sobre todo cuando has dicho, esta carrera que quiero estudiar, Padre, va a ser para honrarte a ti. Y el diablo lo escuchó, ¿y qué creen que pasó? Algo pasó en tu casa que la economía se acabó. Algo pasó en tu vida que te entró el desánimo. Algo pasó que la escuela donde querías y la carrera que querías no te pudiste inscribir. No pasaste, no cumpliste con los créditos posibles. El diablo sabe todas las veces que tú has dicho, Padre, yo quiero servirte. Y se ha tratado de adelantar para desanimarte. Te ha puesto una enfermedad para que no sirvas a Dios. El diablo sabe todos los pasos que tú has querido dar en las cosas de Dios. Y el diablo siempre ha tratado de adelantarse. ¿Para qué? Para que no se cumpla el propósito. Dice la palabra que nuestro adversario, ¿cómo se llama? El diablo, ¿ok? Miren, yo sé, porque la palabra lo dice, que el diablo ya está vencido, ¿ok? Y así debemos de tratarlo como vencido que es. No le debemos dar autoridad en nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el diablo sabe todas las veces que tu jefe te dijo, te voy a dar un aumento, y se adelantó y en vez de darte un aumento hasta te corrieron. El diablo escuchó cuando tú dijiste, ay, yo quiero hacer esto para ti, Señor. Y exactamente pasó todo lo contrario, porque él va a tratar que te desvíes de tu propósito y va a tratar de llegar antes. ¿Ok? ¿Vamos bien? Recordemos que el diablo no sabe todo. Por eso tiene muchos principados, gobernadores, potestades, para que le pasen el chisme ahí, ¿no? ¿Ok? Versículo 3. Entonces dice, todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. ¿Ok? Entonces, San Lucas 2, ¿verdad? Versículo 3. Todos tenían que inscribirse a su propio pueblo. Versículo 4. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret a la región de Galilea. ¿Y se fue a dónde? En Judea. ¿Por qué? Porque José era de Belén. José era galileo. Por eso se fue allá, a Judea, donde había nacido el rey David. Y ya estaba la profecía, ¿no?, de que el Señor Jesús iba a nacer ahí. Okay. Y por más que el diablo trató de adelantarse, trató de matar, como ha querido matarte tu llamado, como ha querido destruir tu economía, como ha querido destruir tu familia, y se ha tratado de adelantar, pues no le des autoridad. Okay, versículo 5. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa. ¿Y cómo venía su esposa? Ya venía embarazada, ¿no? Ya estaba, ¿de quién estaba embarazada? Del Señor Jesús. Y sucedió que mientras estaba en Belén, ¿qué? Ok, iban camino a Belén. Pregunta, ¿tú crees? ¿Cuál era el trabajo de José? ¿Cuál era su oficio? Carpintero. ¿Tú crees que en aquellos tiempos los carpinteros no tenían dinero? Sí, claro. Los carpinteros ganaban muy bien. ¿Ok? ¿Tú crees que José no traía dinero para hospedarse en un buen hotel? En una buena, ¿cómo se la llama aquellos tiempos? Posada. Él tenía dinero para traer a su esposa y decir, mira, vamos a ir de aquí a Galilea. Pues nos va a llevar mucho tiempo de ida y de regreso. Probablemente por ahí nos puede agarrar el parto. Entonces yo voy a llevar dinero. ¿Para qué? Para darte lo mejor. Porque sabía que venía el rey, que venía el Señor. ¿Ok? Porque muchos dicen, ah, es que el Señor le agarró ahí un establo porque no tenían dinero. Eso es mentira. José tenía dinero. Entonces dice ahí que iban rumbo a Belén. ¿Ok? Versículo 7. ¿Qué dice? Y allí nació su hijo, ¿qué? Primogénito, y lo volvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había, ¿qué? Aquí lo dice muy claro, ¿por qué? Porque el Señor Jesús nació en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Entonces yo me imagino a José tocando, oye, traigo a mi esposa ahí embarazada. Híjole, es que está lleno. ¿Por qué cree que estaba lleno los hoteles, los mesones? Por el censo, porque toda la gente estaba caminando, yendo a sus lugares de origen. Por esta causa, él no encontró un alojamiento. ¿Ok? Pero ahora dice la palabra de Dios que todo tiene un propósito, ¿no? En los caminos del Señor todo tiene un propósito. Y a pesar de que José tenía dinero para poder pagar, porque el Señor Jesús nació en un establo. Él venía caminando. ¿Tú crees que José no había más o menos calculado el tiempo de cuando iba a dar a luz? ¿Sí sabía o no sabía? Pues ya más o menos imaginaba, yo creo que en tales fechas. Pero ¿qué pasa? Iban rumbo a Belén. Y que se adelanta el parto. Dice, bueno, ya no tenemos alojamiento. ¿Y ahora dónde? Pues aquí en este establo es el único lugar donde encontramos. Pregunta, ¿esta tendría un propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué el Señor Jesús nació en un establo? O sea, era un lugar que apestaba animal, ¿no? Apestaba ahí porque ahí los animales comen, ahí se hacen del baño. Es un lugar que huele, bueno, ¿alguien ha ido alguna vez a algún establo? Y la verdad es que no es nada higiénico. Ahora imagínate, nació el rey de reyes ahí, ¿por qué crees? Porque estaba escrito, pero ¿por qué estaba escrito? ¿Por qué propósito? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos, ¿no? Porque ya conocemos un regalo que no merecemos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a quién, dile a tu hermano, por amor a ti y a mí, se hizo pobre, siendo ¿qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis. ¿Qué hizo? ¿Por qué el Señor Jesús nació en un pesebre? Porque en este momento, desde su nacimiento, el Señor está rompiendo con una maldición que estaba sobre nosotros. ¿Qué maldición? La maldición de la pobreza. Y no hablo de la pobreza espiritual, hablo de la pobreza material. Dice aquí la palabra, por amor a nosotros se hizo pobre. Él siendo rico se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueses ¿qué? Ricos. O sea que si tú eres pobre, es porque no has creído en el Señor Jesús. Ahora, ay, pero entonces ¿qué? Si yo tengo dinero, entonces soy bendecido. No, no siempre es así, porque ¿cuánta gente no conocemos con dinero y que no hacen la voluntad del Señor? ¿No? ¿Y cuánta gente no tiene dinero y hace la voluntad de Dios? ¿No? Pero el Señor lo primero que hizo fue romper con esa maldición de pobreza sobre nosotros. Ahora, si estás pasando por un desierto, es diferente. Pero la maldición ya no está sobre ti. El Señor se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Porque mira, aunque a lo mejor no tengas dinero, pregunto, ¿cuánto te ha faltado para comer? ¿Cuánto no has tenido para comer? ¿Cuántos de ustedes han dormido en la calle ahí con la lluvia cayéndoles? Entonces pregunta, ¿eres pobre? Porque la primer bendición, digo, aquí habla de las cosas materiales, pero la primer bendición de Dios va sobre lo espiritual. Yo a lo mejor no tengo dinero, pero mi bendición no radica en lo económico, sino radica en lo espiritual. Amén. Mucha gente dice, ay, trae un coche nuevo, ay, mira, Dios te bendijo. No, yo no tengo coche nuevo, pero también Dios me bendice, porque mi bendición está en el Señor Jesús. Yo soy bendito en Él. Amén. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Que el Señor está rompiendo con esta maldición. ¿Cuántos de nosotros, consciente y conscientemente, no hasta lo llegaron a cantar? La canción esta de la maldición de Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que dar, ¿no? Y ahí lo cantabas, no tengo dinero ni nada que dar. Y cuando ibas a tus bolsillos, ¿qué tenías? Ni nada que dar, ¿por qué? Porque tú solito te lo declarabas, ¿no? Tú solito lo confesabas, tú solito te creías esta maldición, ¿no? Por eso, hermanos, tengan cuidado qué canciones cantan. Y aún hablo de canciones cristianas. Hay una canción que dice de Adrián Romero, que se oye bien bonita, bien romántica, que dice, abre los cielos, ¿cómo más? Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover, ¿no? Qué bonito se oye esa canción, ¿no? Pero está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque los cielos, Dios no los va a abrir, los cielos ya están abiertos. Yo no le tengo que pedir al Señor que abra los cielos, porque el Señor ya abrió los cielos. Amén. Pero se oye bien romántica, ¿no? Bueno, sigamos. Porque entonces, versículo 8. Versículo 8. Dice la palabra de Dios, cerca de Belén, ¿dónde? Cerca de Belén, ¿dónde nació el Señor Jesús? En Belén. ¿Y dónde estaban? Dice, cerca de Belén habían ¿quiénes? Unos pastores, hasta la canción lo dice, los pastores de Belén, ¿no? a Belén. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. ¿Cuál era el trabajo de los pastores? Ahora, ¿no se supone que el censo era para todo el mundo? ¿No se supone que todos tenían que ir a su ciudad de origen? ¿Y por qué estos pastores no estaban yendo a su ciudad de origen? Ellos entendieron que su trabajo no era ir a los censos, su trabajo era cuidar ovejas, ¿ok? Dijo, mira, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las noticias, no importa que diga quien lo diga, a nosotros nos mandaron a cuidar ovejas y aquí estamos. Y dice aquí que cerca de Belén había unos pastores que pasaban, ¿qué? Que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. Imagínate, estás en el campo, a campo abierto, en la noche, en la madrugada, imagínate el frío. Pero los pastores que dijeron, no, hace mucho frío, mejor vamos a acostarnos. Ya mañana iremos a ver qué pasó con las ovejas. ¿Eso hicieron? ¿Dónde estaban? Cuidando sus ovejas. Ahora, eran pastores responsables. Eran personas responsables de su trabajo. Y Dios quiere hijos responsables. Ahora, ¿dónde estaban los pastores? ¿Dónde dice al principio? ¿Dónde estaban? Cerca de Belén. ¿Dónde nació el Señor? Ok. El Señor quiere que estés cerca de Él. No que te vayas a hacer otras cosas, sino que te vayas a hacer lo que el Señor te dijo. Ok. Repito, ¿dónde estaban los pastores? Cerca de Belén. ¿Qué estaban haciendo? Lo que el Señor les había dicho. Ellos no se fueron con lo que el mundo dijo. Por eso, hermanos, tengamos cuidado de no seguir lo que el mundo nos diga. ¿A quién tienes que obedecer? A Dios. ¿Ok? A ellos no les importó lo que el mundo dijera. Ellos dijeron, nos quedamos a cuidar las ovejas, no importa que sea de noche. ¿Cuántos de nosotros? ¡Ay, va a haber un culto los miércoles! ¡Ay, pero los miércoles ya salimos bien tarde! Ya son las 9. ¿Pero qué tal los fines de semana? Eran las 3 de la mañana y seguías baile y baile. Y ahí no pasa nada, pero los miércoles no, porque es las 9 de la noche y al otro día me tengo que parar temprano. Y muchos hasta crudos iban al trabajo. Pero es triste ver que para el Señor siempre le damos lo que sobra. No le damos lo mejor. Sin embargo, estos pastores, dice la palabra, que ellos estaban haciendo lo que les habían encargado, que era cuidar, ¿qué? Las ovejas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Siguiente, versículo 9. Dice, de pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor, ¿qué? Brilló alrededor de ellos. Cuando la gloria del Señor está en ti, ¿qué debe pasar en tu cara? Tiene que brillar. A veces decimos, hermano, pues que no has estado en oración. Ay, hermano, ¿y tú cómo sabes? ¿Qué me andas ahí chismeando? No, pero la palabra siempre muestra que cuando estás tú con Dios, tú brillas. Por eso, mujeres, olvídate del ángel Face de Pons. Olvídate de qué más, de todos esos maquillajes. Ojo, no estoy diciendo que sea pecado, pero ¿quieres que tu cara brille? ¿Quieres que tu cara rejuvenezca? Métete en la presencia de Dios. Ahí sí vas a tener verdadera cara de ángel Face, ¿ok? Ahí sí. Hermanos que tienen callos, que tienen ojos de pescado, que tienen uñas enterradas, ¿quiere tener pies lindos? ¿Cuántos quieren tener los pies más bellos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ir con ¿qué es? ¿Podólogo? ¿Ir con un podólogo? Ahí les va la receta. Prediquen el Evangelio. Dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? Ok, entonces, ¿quieres tener pies hermosos? Anuncia el Evangelio y vas a ver qué hermosos pies tendrás. De hecho, yo Tengo los pies, mi esposa dice que tenía los pies de Shrek, pero yo tengo los pies más hermosos porque predico el evangelio. Amén. Entonces, ¿quieres tener la cara hermosa? Ya te ves al espejo y ves una arruguita aquí y dices, ay, no te eches plastas, no te eches nada de esto, botox o eso. Métete en la presencia de Dios. ¿Y cómo va a estar tu cara? Brillante, dice el versículo 9. De pronto se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. ¿Cómo el pastor sabe, cómo mis líderes saben si oro o no oro? Por si brillas o no brillas. La gente luego lo se ve si está en la presencia de Dios. Hermano, ¿cómo estás? Gozoso. Hermano, ¿cómo estás? En victoria. No, pues que te lo crea otra persona, porque por lo menos los que tenemos al Señor no te lo creemos. ¿Por qué se les apareció a ellos un ángel? ¿Por qué se le apareció a estos pastores un ángel? Una, porque estaban haciendo lo que tenían que hacer, que era cuidar las ovejas. Hay cosas en la Biblia, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Ya lo hemos estado viendo, ¿ok? Las cosas importantes son las que el Señor te dice, las cosas urgentes son las que el mundo te dice. El mundo le dijo esto a todo el mundo, el mundo, los gobernadores les dijeron, vamos a hacer un censo, tienen que ir a su país de origen, eso dijo el mundo. Pero esos pastores entendieron que esto no era importante, que esto era urgente, que lo importante era cuidar las ovejas. ¿Ok? Y que ellos tenían que estar cerca de Belén. ¿Eso símbolo de qué es? Que tú tienes que estar cerca del Señor Jesús. Cuando tú estás cerca del Señor Jesús, cuando estás haciendo las cosas importantes, mas no la urgente, entonces la consecuencia es lo que pasó en el versículo 9, que el Señor se aparece, un ángel del Señor se apareció y la consecuencia es que la gloria del Señor va a brillar dentro de ti. ¿Ok? Es por eso que dice el Señor que todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tú pones en tus al Señor, los pones en tus caminos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tenían otras cosas que hacer el día de hoy? Y a lo mejor eran cosas para el mundo más importantes. Pero cuando tú haces las cosas importantes de Dios, no las urgentes, entonces tienes chance a pasar a este tipo de etapas. A que venga y venga la revelación a tu vida. ¿Ok? ¡Ay, por qué el Señor no me habla! ¡Ay, por qué el Señor no me dice nada! ¿Por qué leo la palabra y no entiendo nada? ¿Por qué? Porque para ti es más importante hacer lo que el mundo dice que lo que el Señor dice. Para ti es más importante estar lejos de Jerusalén que estar cerca de Jerusalén. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? Empieza a sembrar en el reino. ¿Amén? No los soy muy convencidos. Pero amén o no amén, así es. Ahora imaginen, esos pastores estaban cerca de Jerusalén, estaban haciendo lo importante, no lo urgente, y de repente se aparece un ángel. Imagínate, la gloria del Señor, ¿qué dice? Brilló alrededor de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ellos? Punto y coma, ¿qué dice? ¿Y tuvieron qué? Tuvieron mucho miedo. El diablo sabe que su principal arma es el miedo. Porque si siembra miedo en ti, te va a llevar a la desgracia. ¿Ok? Repito, el miedo siempre te va a llevar a la desgracia. Ahora, el miedo, hermanos, no es un sentimiento. El miedo es un demonio. ¿Sí lo sabías? Timoteo lo dice. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu, ¿de qué? De temor, de cobardía, sino de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Entonces el temor, hermanos, es un demonio. Tú le tienes miedo a algo, hay un demonio ahí en tu vida, ¿ok? En la cual Dios quiere hacerte libre. Ah, dice, yo no le tengo, yo soy Juan sin miedo. Ah, pero ¿qué tal cuando salen las ratas? Las mujeres, ¿no? Yo no le tengo miedo a nada, yo mira. Pero sale una rata y ¡ah! ¡Ah! Tienes que romper con ese miedo, porque ese miedo te está llevando a la derrota. No hay ningún miedo que venga de Dios, hermanos, ¿eh? Miedos a las alturas, jóvenes que le tienen miedo a casarse. Y miren que yo estaba de ese lado, que me daba miedo casarme. Y la verdad es que di el paso y ¿miedo a qué? Si al contrario es una bendición mi esposa, mis hijos. Y la verdad es que me estaba perdiendo de muchas bendiciones. Hay mucha gente que le da miedo dar un paso más a las cosas de Dios. Ay, no, yo no quiero ser líder porque le voy a fallar a Dios. Ay, no, yo no quiero servirle porque ¿qué tal si le fallo? Hermano, todo miedo te va a llevar a la desgracia. Escucha esto, porque es un demonio, ¿ok? ¿Vamos bien aquí? Versículo 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo el ángel? Pero el ángel, aquí está, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. ¿Por qué el ángel no se apareció y les dijo, mira, ahí te va la sana doctrina? Porque hay como los cristianos pelean con sanas doctrinas, ¿no? No, mi iglesia tiene la doctrina más sana. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado con la doctrina. ¿Ok? Pero bueno, eso ya será otro tema. ¿Por qué no le dijo el ángel, mira, acepta al Señor Jesús? ¿Por qué no le dijo el ángel, mira, da tus diezmos? ¿Por qué no le dijo al ángel, lo que ustedes quieran? ¿Por qué les dijo, no tengan miedo? Porque repito, el miedo siempre te va a llevar a la desgracia. Tú no puedes meterte a las cosas de Dios, tú no puedes tener una familia en victoria, tú no puedes tener un negocio próspero, tú no puedes tener un llamado próspero, tú no puedes tener nada próspero en las cosas de Dios si primero no te has quitado el miedo. Por eso el ángel, lo primero que se apareció, le dijo, no tengas miedo. Y hoy el Señor te dice, no tengas miedo de dar el paso que tienes que dar, ¿ok? Ya sea para tu liderazgo, para tu negocio, para tu matrimonio, yo no sé, pero no tengas miedo. ¿Qué dice aquí? Porque les traigo, ¿qué? Una buena noticia, que será motivo de ¿qué? De gran alegría. Dice el ángel, mira, yo vine, venimos a traerte buenas noticias. Venimos a traerte noticias de gran gozo, pero no te las puedo dar si tienes miedo. Muchas veces el Señor ha tocado a tu corazón y te dice, mira, tu bendición ya viene, pero no te la puedo dar, ¿por qué? Porque tienes miedo. Miedo al que me vayan a correr, miedo al fracaso, miedo al no tendré dinero, miedo a qué tal si fracaso en mi matrimonio. Miedo si le fallo al Señor. Bueno, y todos los miedos que tú sabes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, algo muy importante. ¿A quiénes se le apareció el ángel? Solamente a los pastores que estaban haciendo lo importante. ¿Ok? No lo urgente. ¿Para quiénes eran las buenas noticias? Para los pastores que estaban haciendo lo importante. Ahora, primer punto, ¿tú quieres recibir buenas noticias del Señor? ¿Tú quieres recibir las bendiciones del Señor? Uno, primer punto, tienes que estar atendiendo lo importante, o sea, lo que el Señor te dijo. Dos, tienes que estar cerca de Jerusalén. Porque a lo mejor había pastores que estaban cuidando ovejas, pero no estaban cerca de Jerusalén. A lo mejor había pastores que estaban cerca de Jerusalén, pero no estaban cuidando ovejas. Se necesitan dos requisitos. Tú quieres las buenas nuevas del Señor Jesús. Tú quieres para tu vida, para tu matrimonio, para tu salud, para lo que tú me digas, buenas noticias. Dos cosas. Tienes que hacer cosas importantes. Dos, tienes que estar cerca de Jerusalén. Y tres, tienes que quitar todo miedo de tu vida. Porque sin estas tres cosas, nunca te van a venir a dar buenas noticias. ¿Ok? Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, ¿no? Es que Señor, yo clamo, clamo y clamo y no me responde. ¿Por qué no te responde el Señor? Porque uno nunca hace las cosas importantes. Siempre estás hacia lo que el mundo te dice, más no lo que el Señor te dice. Dos, porque nunca estás cerca del Señor, que eso es símbolo de estar cerca de Belén. Siempre estás lejos del Señor. Quieres que el Señor te hable y no lees la Biblia. Quieres que el Señor te hable y no oras. Quieres que el Señor te hable y no te congregas. Te congregas cuando quieres, mas no cada 8 días como el Señor lo dice. Hay 7 días a la semana y el Señor te pide uno. Queremos construir y tener un ministerio, un llamado, una vida cristiana en bendición, en fortaleza, en victoria, pero no queremos invertir en el reino. Versículo 10. Entonces les dice el ángel, ¿cómo? No tengan miedo. ¿Por qué? Porque les traigo, ¿qué? Una buena noticia, será motivo de gran alegría para todos. 11. ¿Ya lo tenemos? 11. Dice la palabra. Hoy, ¿cuándo? Hoy les ha nacido, ¿qué? Ok. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador. ¿A quiénes les nació? ¿A los pastores que se fueron al censo? ¿A quiénes les nació? ¿Para quiénes eran estas buenas noticias? No era para todos. Era para aquellos que estaban cerca de Jerusalén, que estaban haciendo lo importante y que se quitaran del miedo. Pero el Señor Jesús murió por nosotros. Sí, pero el mensaje no les llegó a ellos. ¿Me doy a entender? El mensaje les llegó a los que estaban ahí. ¿Por qué la Biblia no dice, y después de ahí el ángel se fue con otros pastores? Porque el mensaje no era para ellos, era para los que están cerca del Señor Jesús, para los que no tienen miedo, ¿y para qué más? Y para los que hacen la voluntad de Dios, las cosas importantes, ¿ok? Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador. ¿A quién les nació? A esos pastores, no a los otros. Solamente a ellos les ha nacido un Salvador. Hoy te digo, hermano, a ti te ha nacido un Salvador, a ti te ha nacido un Rey, tú que viniste hoy a esforzarte, a escuchar de su palabra, que no dejaste que el mundo te engañara con las votaciones, con el partido de fútbol, con que es domingo y estoy cansado, con que es domingo y tengo que ir a visitar a mi familia, con que es domingo y tengo que hacer otras cosas. Hoy, que tú te esforzaste, que tú viniste, dijiste el domingo es el día de mi Señor, hoy te digo que para ti el Señor tiene buenas noticias. Pero primer punto, quítate el miedo, hermano, porque si no, no vas a poder ver esas buenas noticias. ¿Ok? Versículo 12, porque el Señor no es un Dios de confusión, ok, el Señor no es un Dios de confusión, y de algo muy importante, ¿qué están aquí haciendo los ángeles? Estaban haciendo lo que el Señor les dijo, y le estaban dando una profecía, ¿no? ¿No están dando una profecía aquí los ángeles? Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor, y el Señor siempre es así, y apunta a esto, porque hoy está de moda la profetisis. Ahora todo mundo es profeta, todo mundo da profecías, pero el Señor es muy claro. Ojo, no estoy diciendo que las profecías sean malas, Yo creo en los profetas, en el ministerio profético, y yo creo y estoy convencido en las palabras proféticas, pero el Señor es muy claro. ¿Cómo voy a poder identificar una profecía que es de Dios de una profecía que es más del hombre? El versículo 12 lo dice. Uno, como señal encontrarán ustedes ¿qué? Al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Ahí te van tres requisitos de una profecía para que sea real. Tiene que tener estas tres partes. Si estas tres partes no la tiene una profecía, tienen toda la libertad para desecharla, porque no cumple con las características bíblicas. Uno, tiene que tener un requisito o una condición. Repito, punto número uno, la profecía tiene que tener un requisito o una condición. Punto número dos, después viene la palabra profética o la promesa. Y punto número tres, la señal. Repito, punto número uno, viene un requisito o una condición. Punto número dos, viene la palabra profética o la promesa. Y punto número tres, viene la señal. Vamos a analizar estas tres cosas sobre esta profecía que los ángeles están dando a los pastores y que Dios está dando hoy a ti, porque la palabra sigue estando vigente a nuestros días. ¿Ok? Dice, primero, ¿tiene que tener qué? Primer punto, ¿cuál es? ¿Requisito o una condición? ¿Cuál es el requisito para esta palabra, para esta profecía? ¿Cuál era la condición de los ángeles? Uno, que no tuvieran miedo, porque llegaron los ángeles y lo primero que le dijeron fue, no tengas miedo. El requisito no era ten buena doctrina, el requisito no es diste tus diezmos, el requisito no es lo que tú quieras, el requisito es no tengas miedo, porque ellos, los ángeles, el Señor vio que estaban haciendo lo importante, que estaban cerca de Jerusalén, y dice, vamos a darles una palabra a ellos. Pero llegan y los ángeles, y los pastores, ¿qué pasó? Dice que tuvieron miedo. Por eso, primer requisito, dice los ángeles, mira, antes de que te dé esta palabra, lo primero que tienes que hacer es quítate el miedo. Ahí está el requisito, ¿no? O la condición. Viene la profecía o la promesa. ¿Cuál era? Se les traigo buenas noticias. Noticias que son importantes, ¿no? Que va a ser de alegría para todos ustedes, ¿no? Ahí está el mensaje, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Y cuál era esta noticia? El 11, que hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y por punto número 3, la señal, versículo 12, ¿cómo señal? ¿Qué? Encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales, uno, dos, acostado en un establo o en un pesebre. O sea, que los pastores podían haber un niño envuelto en pañales, pero a lo mejor estaba en un mesón. ¿Cumplía con el requisito de la palabra? Ay, ya fuimos a un pesebre, pero el niño tiene pañales, pero no está envuelto. ¿Cumplía con el requisito? Muy clara la palabra, les dijo, esto es para ustedes, pero la señal para que ustedes sepan cuál es el Salvador que vino a ustedes es un niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Hermanos, si alguna vez les dan una profecía o escuchan una profecía aquí o yo como pastor les mando una palabra profética, tiene que tener estas tres cosas, requisito o condición, la palabra, la promesa, la palabra profética y la señal. Si no trae nada de eso, deséchenlo, ¿ok? Diga quien lo diga, escriba quien lo escriba. Ustedes analicen las profecías de la Biblia y cumplen con estos requisitos, ¿ok? Cumplen con estos requisitos. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguiente, versículo 13. En aquel momento, ¿qué pasó? Aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo. ¿Qué? que alababan a Dios y decían ¿qué? ¡Gloria a Dios en las alturas! Ahora, ahí les va otra. ¿A quién se le apareció los ángeles y a quién se le dio el mensaje? A los pastores. Más lejos había unos hombres muy inteligentes, llamados sabios, o en la traducción de la 60 se le llaman magos, ¿no? Que los conocemos como los magos del oriente, que no, la Biblia no dice que eran reyes magos, ¿ok? Eso lo dice la tradición. Ahora, imagínense, ellos eran magos, o más bien sabios, porque la palabra como tal eran sabios. A ellos también se les dijo que fueran a ver al niño, ¿no? Pero miren, mientras a los pastores se le apareció los ángeles, se le apareció porque no dice que bajaron, se les aparecieron, así lo dice la Biblia, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que la Biblia dice, porque sacamos doctrinas quién sabe de dónde. Pero aquí la Biblia dice que los ángeles, ¿qué? Se aparecieron, no bajaron. Porque ahí estamos buscando a Dios. ¿Qué tienes que buscar a Dios allá arriba? Si Dios está dentro de ti. ¿No? Bueno. Mientras estos magos o estos sabios estaban siguiendo una estrella, a ellos se les dio la palabra directamente. ¿Tú cómo quieres ser, como esos sabios, o quieres ser como estos pastores que están cerca de Belén? ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente, híjole, cómo se esfuerza por tener mucho conocimiento y teología y palabra y griego y hebreo y tangeo y ptolomeo y todo eso, ¿no? Que repito, no está mal, ¿ok? Pero lo que Dios quiere es darte lo que la palabra dice, la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a hablar, ¿ok? Mientras aquellos con toda la teología y todo, no se les apareció nada, tuvieron que estar siguiendo las señales, pero nosotros las señales nos siguen, qué diferente, ¿no? Y a ellos, los ángeles bajaron a ellos. A ellos les trajeron la buena noticia. Ellos no tuvieron que estar buscando y siguiendo la buena noticia. Cuando tú haces las cosas que Dios te dijo, cuando no tienes miedos, cuando tu prioridad es Dios, estás cerca de Él, entonces siempre obtendrás las noticias y no vas a tener que ir a seguirlas. Un ejemplo, ayer hubo un evento, viernes y sábado, un evento tremendo. Yo no tengo nada en contra de ellos. Pero ahí tienes a todos pagando boletos de 1,500, 2,000 pesos, pagando membresías VIP para que se puedan tomar hasta fotos con esta persona. Y qué ridículo, ¿no? Para mí. Siguiendo las señales, cuando la palabra dice, estas señales seguirán. Y ahí siguiendo las señales, pues la revelación está en la palabra. ¿Amén? Bueno, sigamos. Versículo 14, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, ¿entre qué? Entre los hombres que gozan de su favor, escucha esto, paz en la tierra, ¿entre los hombres que qué? Pregunta, ¿y los que no gozan de su favor, qué tendrán? Porque la Biblia habla también entre líneas. Angustia, ¿qué más? Miedos, ¿qué más? Ok. Entonces, hermano, si en tu corazón no hay paz, si tú no tienes paz, uno, es porque entonces no gozas del favor de Dios. ¿Y por qué? Porque no estás cerca de Él. ¿Por qué? Porque has estado buscando lo urgente antes que lo importante. Estos pastores que gozaron, que fueron a hacer lo importante y no lo urgente, que estaban cerca, que se quitaron el miedo, le dijo el Señor, paz en la tierra, ¿a quiénes? A los hombres que gozan de su favor. Repito, y a los que no, miedo. Por eso tú ves en la tele, la gente tiene miedo de subirse a un micro porque los van a asaltar. La gente tiene miedo de salir en la noche porque los van a asaltar. La gente tiene miedo de tener dinero porque los van a secuestrar. Pero dice, paz, ¿en qué? Paz a los hombres que ¿qué? Que gozan de su favor. ¿A quién se lo está diciendo? A los pastores que están cerca. Esto te lo está diciendo a ti, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Versículo 15. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, ¿qué pasó? Ahora, dice, cuando los ángeles que se volvieron al cielo, no subieron al cielo, porque el cielo, el tercer cielo, debemos recordar que hay tres cielos. El primer cielo, que es el que vemos, el segundo cielo, que es el cosmos, y el tercer cielo es donde habita el Señor. ¿Y dónde está el tercer cielo? ¿Arriba del cosmos? Es un lugar donde habita el Señor. De hecho, Él habita aquí. Él habita, la Biblia dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde está el tercer cielo? Aquí está, aunque no lo veamos, porque ¿dónde estaban estos ángeles? Aquí dice, los ángeles se volvieron, o sea que salieron del cielo, ¿no? Porque regresaron al cielo. ¿Y dónde estaban? Dice la Biblia, que aparecieron, o sea, los ángeles ahí estaban, en el cielo, ¿no? Es un mundo espiritual, una dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual donde habita el Señor. Y está en todos lados, porque los ángeles aparecieron. Porque, ¿dónde dice la Biblia que está el Señor? En el tercer cielo. Pero también el Señor está dentro de ti, ¿no? ¿Sí o no? Dice que el Espíritu, que el Señor ascendió con el Padre y que hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero la palabra en Apocalipsis dice que Él está a la puerta y que si tú le abres la puerta, entrará Él. Entonces, o está arriba en los cielos o está acá. ¿Qué la Biblia se contradice? Porque dice la palabra de Dios que nosotros, aquellos que tienen al Señor Jesús y hacen la voluntad del Señor, porque no se trata solamente de recibir a Cristo en tu corazón, se trata de recibirlo y hacer su voluntad. Y si no me crees, lee todo el libro de Santiago. Santiago lo dice muy claramente: yo te voy a mostrar mi fe, ¿por qué? Por mis obras. ¿Ok? ¿Vamos bien? Porque ¿de qué sirve que diga yo traigo al Señor Jesús si llego a la casa y me la paso diciendo groserías? ¿Tendré al Señor Jesús? ¿De qué sirve que yo diga, yo tengo al Señor Jesús, lo acepté como mi Señor y Salvador, si sigo de borracho, si sirvo de mujeriego, si sigo de mentiroso, si sigo desobedeciendo a la palabra de Dios? ¿Tendré al Señor Jesús? Repito, entonces lo único que tuve fue lo que siempre he dicho, lo que decía Enrique Iglesias: tuviste una experiencia religiosa y hasta ahí. Pero aquellos que tienen al Señor, a Jesús como su Señor, hacen la voluntad de su Señor. Amén. Ahora, la Biblia dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿dónde están sentados? En lugares celestiales. Tenemos que estar muy claros con los verbos, porque no dice se sentarán. La religión está esperando a sentarse a la diestra de Dios, y la Biblia dice estás sentado en lugares celestiales. Entonces, aunque tú estés aquí, tu posición es estar sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Por eso cuando tu posición es estar sentado a la diestra de Dios, haces cosas sobrenaturales, las señales te siguen. Cuando tú estás sentado a la diestra de Dios, haces la voluntad de Dios. Cuando tú estás sentado a la diestra de Dios, no tienes que seguir lo que el mundo te dice. No hay miedos. ¿Por qué? Porque estás sentado en lugares celestiales. Y dice la Biblia que eres coheredero con Cristo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. 15. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, o sea, desaparecieron, regresaron a este lugar donde está el Señor, los pastores comenzaron a decirse a unos: vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor ¿qué? Os ha anunciado. Versículo ¿qué? 16. ¿Fueron de qué? Dilo fuerte, fueron de prisa. Otra vez, dilo fuerte, fueron de prisa. Otra vez, más fuerte. ¿Por qué grítalo? Porque el Señor te da una orden, te da una noticia, te da una palabra. ¿Y qué hacemos? Después. Oye, el Señor te quiere utilizar de una manera grande. Sí, hermano, yo lo sé, pero estoy en un proceso. Ay, clásico pretexto de un cristiano para no hacer la voluntad de Dios. Estoy en un proceso. Estos ángeles, estos pastores, oyeron la palabra y ¿qué dijeron? ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos deprisa! ¡Vamos a ver al Señor! ¡Vamos a ver al niño! ¿O qué dijeron? No, mañana que anochezca. Vamos a cenar y mañana ya que empiece a aclararse, porque dice que estaba de noche, ¿no? Mañana ya que se aclara, ya vamos temprano. Así vamos desayunaditos y vamos despiertos. ¿Así dijeron los pastores? ¿O dijeron, no, espérame, es un proceso? Es un proceso y ahorita damos tres pasos, mañana otros tres pasos, poco a poco, no. El Señor tiene prisa, hermanos. ¿Ok? Si el Señor ya te dio una palabra y te dijo, te necesito hija, te necesito hijo, te quiero bendecir, te quiero sanar, quiero que me sirvas, es ya. Y así lo entendieron estos pastores y dijeron, 16, fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. ¿Ok? Versículo 17, cuando lo vieron, ¿qué pasó? Se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. ¿Qué estaban haciendo? Predicando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué haces tú cuando predicas lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿No? 18. Y todos los que oyeron, ¿qué pasó? Se admiraban de lo que decían los pastores. A mí me dio el mensaje, para mí es el Salvador, voy corriendo a anunciar el Evangelio. Mira, el Señor tiene esto para ti, mira, se apareció, tuvo un encuentro con mi Señor, esto es lo que tiene para ti, buenas noticias. ¿Y qué va a pasar con la gente? Se va a admirar, se va a sorprender. ¿Pero por qué la gente que está alrededor tuyo no se admira, no se sorprende? Porque tú vas, voy corriendo, como los huevitos cartoon, ¿no? El huevo de tortuga. ¿No lo hace así? O yo soy el único que he visto esa película. Le dicen al huevo de tortuga, ¡vamos! ¿Y qué dice el huevo? Voy corriendo. Y así son muchos cristianos. Es que el Señor te quiere utilizar, ya quítate todo, todas las telarañas. Voy corriendo. Y en cambio estos ángeles, ¿cómo fueron? ¡Deprisa! Versículo 19. María guardaba todo, ¿dónde? En su corazón. Y lo tenía muy presente. 20. Los pastores, por su parte, ¿cómo regresaron después de que hicieron lo que el Padre les había mandado? Dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían, ¿qué? Visto y oído, porque acuérdense que la palabra se escucha, pero también vieron las señales. Pues todo sucedió como se les había dicho. ¿Ok? Hermano, tú has estado esperando una palabra de paz a tu vida. Has estado esperando una palabra de aliento a tu vida. Pero ¿por qué no la has obtenido? ¿Por qué no te ha llegado? Una, porque siempre has hecho lo urgente antes que lo importante. Siempre el Señor puede esperar, que espere el Señor. Primero está mi mamá, su desayuno, su comida. Primero está mi familia, es que el domingo es familiar. Primero está mi trabajo. O sea, el Señor siempre puede esperar. Pero no es cierto, hermanos. Si tú has hecho esperar al Señor, por eso no has obtenido la palabra que venga las buenas noticias a tu vida. Dos, porque no has estado cerca del Señor, que es estar cerca de Belén. Solamente cuando estás cerca de Belén, aquellos pastores que estaban lejos de Belén, no se les dio esta palabra, solamente es aquellos que están cerca, que están cerca del Señor, que siempre están: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, voy a leer la palabra, pero quiero escuchar a tu Santo Espíritu que me guíe, que me dirija. ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes se levantan a ver qué es lo que el Señor quiere para hoy en sus vidas? ¿O se levantan ya de una forma rutinaria? Me paro, me voy al baño, me visto, voy a dejar a los niños, regreso. ¿O cuántos se paran y dicen: Señor, cuál es tu voluntad del día de hoy? ¿Qué tal si el Señor te dice: hoy no lleves a tu hijo a la escuela? No, pero estoy pagando, hoy les toca el examen, hoy les van a dar, hoy es el festival. ¿Y qué tal si el Señor te estaba guardando de un accidente? ¿Qué tal si el Señor te dice: no vayas a trabajar? No sé si a ustedes les ha pasado que tienen ya algo que hacer y el Señor les está hablando, el Espíritu Santo te está redarguyendo y dice: no voy, yo sé que es muy importante, que lo tenía que hacer, pero no voy. Y algo pasó, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero ¿qué tienes que hacer primero? Estar cerca de Belén, cerca del Señor. Los pastores estaban en la noche, ¿ok? No, hermano, es que la ley dice, la medicina dice que la noche es para dormir. Eso es lo que dice el mundo, pero ¿qué dice la palabra? El Señor oraba de madrugada, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Tres, quítate el miedo. ¿Quieres escuchar las buenas nuevas de tu Señor? Quítate el miedo. Y cuatro, cuando el Señor te haya dado su palabra, corre a hacer las cosas que el Señor te dijo. Corre, porque es el tiempo, es el momento. El Señor no te lo dijo antes ni te lo dijo después, te lo dijo en el momento indicado para que en ese momento corrieras a hacer su voluntad. ¿Ok? Cuando el Señor te dice y te ordena, es para que lo hagas en ese momento. Pero tienes que romper con lo que el mundo te dice. Porque muchas veces cosas que el Señor te va a decir van en contra de lo que el mundo te ha enseñado. Y dice el apóstol en el libro de los Hechos: o hago lo que el Señor me dice o hago lo que los hombres me dicen. ¿A quién he de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. ¿Amén? ¿Oramos? Inclina ahí tu rostro. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Esto mismo, Señor, que vimos el día de hoy, lo hizo, Señor, el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Él siempre, Señor, siempre fue a hacer lo importante. Nunca fue a hacer ya lo urgente. Porque él estaba cerca de Jerusalén, de Belén. Siempre estaba cerca de ti, siempre buscaba tu guianza. Y el momento que tú le dijiste: ve a hacer mi obra, urgente corrió a hacer tu obra. Nunca hubo obstáculos, ni aunque el barco lo dejó ahí en una isla, nada, aunque hubo persecuciones, aunque lo metieron en la cárcel, para él nada era un impedimento para hacer tu obra, porque él había roto con todo miedo. Tanto así que él lo declara: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Nada, ni tribulación, porque él vivió en tribulación y en la tribulación él nunca tuvo miedo. Peligro, he vivido en peligros, pero no tengo miedo porque estoy cerca de Belén, porque he hecho lo importante. Hambre, desnudez, ¿quién me va a poder separar del amor de Dios? Ni ninguna otra cosa creada me va a poder separar del amor de Dios. Y el apóstol lo dice: para todo fui enseñado. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. No tengo miedo de que haya escasez, porque siempre la mano del Señor está en mí. Porque siempre la bendición está sobre mí. No tengo miedo de vivir en escasez. Porque no es la escasez que el mundo vive. Porque aunque el mundo diga que vivo en escasez, siempre tengo que comer, siempre tengo que vestir. El Señor me da lo que yo le pido. Porque la escasez del mundo no es la misma escasez del reino. La escasez del reino te trae gozo. Dios te moldea. La escasez del mundo te trae angustia, te trae miedo, te trae a querer robar. Porque en la escasez del reino, sabes que pase lo que pase, el Señor siempre está contigo. Señor, aquí estamos, Padre. Perdónanos, Señor. Ponte a cuentas ahí con el Señor. Si primer punto, has hecho las cosas importantes antes que la urgente. Tú ya servías al Señor antes. Tú ya tenías un anhelo por servir. ¿Y qué te pasó? El diablo se adelantó a tu llamado. El diablo se adelantó, como pasó en este censo, y te robó. Hoy dile al Señor que te perdone por haberlo permitido. Porque tú servías a Dios con todo. Tú no venías a servir al hombre, tú venías a servir a Dios. Tú dabas todo lo que tenías, tu talento, tu tiempo, tus dones. Y no te importaba si no comías, no te importaba si no descansabas, porque Dios era tu prioridad. Pero el diablo se adelantó y te empezó a robar. Y dejaste de hacer las cosas importantes. Empezaste a hacer las cosas urgentes. Empezaste a hacer lo que el mundo te dijo, más no lo que el Señor. Fuiste como los demás a hacer lo del censo. Fuiste hasta tu ciudad. Sin embargo, los pastores que estuvieron atendiendo su trabajo fueron a los que les dieron las buenas nuevas. ¿Por qué no han venido buenas nuevas? ¿Por qué ya no has experimentado el amor de Dios? ¿Por qué ya no has experimentado el poder de Dios? Porque te has ido por las cosas urgentes. ¿Dónde estás cuando hay discipulados? ¿Dónde estás cuando hay servicios? ¿Dónde estás? ¿Dónde has puesto tu talento? ¿Dónde has invertido tu tiempo? Ya no en el Señor. El Señor lo sabe. Por eso hoy te está llamando con lazos de amor a que regreses al camino. Para que el día de mañana te diga el Señor: entra al gozo de tu Señor por cuanto sembraste en mi reino. Y no te diga: apartado de mí, no te conozco. ¿Cómo quieres que el Señor te reciba? ¿Que te ponga a su diestra o que te diga: sabías que yo era un Dios celoso, sin embargo enterraste, tenías miedo de servirme porque ya no me querías fallar, tenías miedo de envolverte otra vez en los negocios de mí y lo enterraste y no lo multiplicaste? Dos, pídele perdón al Señor porque ya no has estado cerca de Belén, porque tu prioridad ya no es estar cerca de Dios, es estar haciendo otras cosas menos estar cerca de Dios. ¿Cuántos días, cuánto tiempo le dedicas al día a tu Señor? ¿Cuánto? No a pedirle, al estar con Él, a que Él te dirija, a que Él guíe tus pasos. ¿Cuánto tiempo se lo has dedicado? ¿Le dedicas más tiempo a otras cosas? ¿Cuántos miedos todavía hay dentro de ti? ¿Miedos a que no te den el trabajo? ¿Tienes miedo a no encontrar trabajo por un buen tiempo y de qué vas a vivir? ¿Tienes miedo a que tu esposo, que tu esposa no cambien? ¿Tienes miedo a la enfermedad que los doctores te detectaron? ¿A qué le tienes miedo? ¿A servir a Dios? ¿Tienes miedo de venir los lunes, salir a las 9 de la noche y que a lo mejor por ahí te asalten? ¿Tienes miedo a no tener dinero para servir a Dios? ¿A qué le tienes miedo? Hoy rompe con todo miedo. Hoy rompe, hoy reprende. Hoy resiste a ese demonio. Dice la Biblia: resiste el diablo y él huirá de vosotros. ¡Resístelo! ¡Resístelo hoy! A lo que te está impidiendo. A lo que te ha estado impidiendo. servir a Dios, estar cerca de Belén. Y hoy que el Señor, que te has puesto a cuentas, lo que tienes que hacer a partir del día de hoy, de no mañana, a partir del día de hoy, es salir corriendo a hacer la voluntad de Dios. Sal corriendo a decirle a tu pastor, a tu líder, aquí estoy, quiero servir. Ya no quiero perder más mi tiempo, aquí estoy. Ya no tengo miedo. Ya quiero hacer las cosas importantes. Ya no quiero seguir en lo urgente. Ya quiero estar cerca de Belén. Porque solamente a ellos, solamente a ellos que están dispuestos a hacer esto, para ellos les ha nacido. Para ellos es la paz. Por eso no hay paz en tu corazón. Por eso te sigues preocupando por el pasado. Por eso el pasado te sigue doliendo. Pero hoy ponte a cuentas. Aquí está el Señor escuchando tu oración. Gracias, Señor. Gracias, papito, porque siempre tienes una palabra de confort. Porque no importa lo que hicimos, hoy nos dices, hijo, levántate, levántate y no peques más. Ya no están los que te acusaban, hijo, ya no están, ya se fueron. Ya no están los que te señalaron, ya no están los que te hirieron y dejaste mi servicio. Ya no están los que te dañaron y dejaste de servirme. Ya no están los que te robaron. Ya no están. Es tiempo de levantar bandera otra vez. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.